Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, sobre todo ahora a los que se acercan a nuestro programa en nuestra segunda parte, ¿no? Y bueno, les agradezco a todos aquellos que nos escuchan a través de internet, a través de la web de Uniradio y también a esta hora el viernes por la tardecita. También les recuerdo por última vez y por lo que ya saben que soy muy pesadita, el que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.ohu.es y que tenemos un blog, huellasenlatierra.uniradio.blogspot.com, y que allí esperamos vuestras sugerencias para que así podamos hacer un Huellas en la Tierra como a ustedes les gustaría.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Pido disculpa a todos los que nos escuchan directamente porque hemos empezado un poquito más tarde, pero terminaremos un poquito más tarde, por lo menos escuchando un poco de música. Sobre todo pido disculpa a Cecilia Carballo, que es miembro de la coordinadora de ONGs para el desarrollo en España, que nos hablará sobre el tema que centra hoy en nuestro programa, el agua, sobre todo el agua limpia. Muy buenas tardes, Cecilia.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros para un poco aclararnos, como aclarar el agua también, ¿no? Pero sobre todo aclararnos a nosotros el tema de que por qué es tan importante el agua limpia. Pero antes de que entremos en este tema, me gustaría que expliques a todos nuestros oyentes quiénes forman y qué hace la coordinadora de ONG de Desarrollo en España, para el Desarrollo en España, perdona.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y a los oyentes. Espero que encuentren interesante lo que voy a contar. Como bien has dicho, la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo pues es una organización que está compuesta por 89 organizaciones miembro y de la cual forman parte también 17 coordinadoras autonómicas, entre ellas la Coordinadora Andaluza de ONGs para el Desarrollo. En principio, tiene numerosas, funciona como una red de organizaciones y tiene numerosas tareas, entre las cuales está, pues, de alguna forma la provisión, digamos, de servicios a los miembros asociados a través de boletines informativos, talleres, cursos de formación. De alguna manera lo que hace es que mantiene distintos canales de información con las organizaciones miembro. Da especial o hace especial hincapié, digamos, las organizaciones que están dentro, incluso, vamos, el personal de la Secretaría Técnica, la propia Junta de Gobierno, al seguimiento de las políticas de desarrollo españolas, pero no solo las políticas a nivel estatal, sino también a nivel autonómico, incluso a nivel europeo o internacional. Desarrolla también campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, como la campaña Pobreza Cero, que se centra en reclamar a nuestros líderes políticos, bueno, pues los objetivos de desarrollo internacionalmente suscritos por 189 estados tendentes a erradicar la pobreza del mundo y a conseguir un mundo más justo y equitativo. Bueno, hace muchísimas cosas. También trabaja un poco para mejorar la calidad, la transparencia y de alguna manera la autorregulación del sector. Tratamos de acercar a la ciudadanía un poco, pues eso, el trabajo de lo que hacemos y recordarle pues que las personas más vulnerables y las personas más necesitadas de los países desarrollados y sobre todo de los países en desarrollo pues necesitan, de alguna manera tienen voz y necesitan, bueno, pues tienen derechos y estarían en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía global, y en ese sentido pues trabajamos por sus derechos y recordamos de alguna manera los derechos y deberes de nuestros líderes políticos, de nuestros gobernantes.
Claro, entonces justamente ustedes han mandado una nota de prensa que nos parece súper interesante porque se centra en el tema del agua, ¿no? Que también es un derecho humano para todos, sobre todo el agua limpia, ¿no? Y como es el lema del Día Mundial del Agua, agua limpia para un mundo sano. Yo no, este lema es porque realmente hay un problema de acceso al agua de calidad, ¿no? ¿Cuál es la causa de este principal problema?
Bueno, yo creo que las organizaciones que formamos parte de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, de alguna forma estamos empeñados en que el acceso al agua y saneamiento sea reconocido como derecho humano, con las consecuencias que tal reconocimiento conlleva, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos ha parecido muy relevante que el día 22 de marzo, que fue el Día Mundial para el Agua, bueno, pues le recordáramos un poco a la ciudadanía, y como te decía antes, a nuestros líderes políticos, pues que sin agua limpia, sin agua apta para el consumo humano, pues difícilmente podremos garantizar el desarrollo del conjunto de las personas que habitamos hoy por hoy el planeta, ¿no? Sí. Evidentemente, bueno, lo veremos, quizá más adelante tengamos ocasión de hablar más despacio del tema, pero los que más sufren, como decía, las consecuencias de la inexistencia o la escasez de este agua limpia, pues son las personas que más dificultades tienen, ¿no? O que carecen, digamos, de medios económicos, claro, y también otro tipo de medios, ¿no?, para acceder a ella.
Cecilia, se escucha mucho sobre que hay que ahorrar agua y es evidente que sí que hay que hacerlo, ¿no? Pero aunque una cosa no quita o no descarta lo otro, ¿qué es más importante, la calidad o la cantidad de agua? Porque hay en algunos sitios que la cantidad realmente no es lo importante, ¿no?
Pues mira, yo creo que son dos caras de la misma moneda, porque dependerá del país, dependerá del contexto, ni siquiera depende ni del país ni del contexto, sino a veces depende de regiones o incluso de lugares muy concretos dentro de una misma región. Evidentemente, si no hay acceso al agua, pues no hay acceso a muchísimas de las muchísimos servicios básicos. Si no hay, digamos, sin agua no hay vida, ¿no? Pero si las poblaciones accedemos a ese agua y ese agua pues no es de buena calidad, pues corremos el riesgo también de contraer enfermedades por transmisión hídrica, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos solventar un problema sin cuidar el otro, y por eso te decía que ambas dimensiones, cantidad y calidad, no deben disociarse, sino trabajar de alguna manera por sus condiciones óptimas en ambas dimensiones.
Que ambas son importantes, exactamente. Has hablado que las personas más afectadas son aquellas personas que se encuentran, que no tienen recursos económicos, ¿no? Llegando un poquito más en profundidad, no solo por el desarrollo económico que hay en diferentes países, las mujeres son justamente una parte de la población que sufren la escasez del agua y la calidad del agua también, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón. De los hoy por hoy, alrededor de 900 millones de personas no acceden a agua potable o agua salubre, y estamos hablando de que un 40% de la población mundial carece de sistemas de saneamiento básico, pero todos sabemos que hoy por hoy la pobreza sigue siendo eminentemente rural y tiene rostro de mujer, ¿no? Entre los grupos de población que más sufren o de manera más acuciante los efectos de la pobreza, la mayoría son mujeres, ¿no? Y esto no debemos de pasarlo por alto, incluso a la hora de poner en marcha medidas que favorezcan el acceso al agua potable. Debemos de tratar de entender que las soluciones no son válidas igual para todos los grupos de personas, y muchas veces los propios actores del desarrollo, ¿no?, pasamos por alto este tipo de casuísticas. Yo creo que hay que trabajar con ello y no perder de alguna manera esa perspectiva de nuestros enfoques de trabajo.
Claro. ¿Cuál podría ser una solución, o más bien, ojalá tuviéramos ya la solución, ¿no?, más bien una recomendación para evitar la mala calidad del agua, que justamente lo que incide es en muchas enfermedades que podrían ser evitables, ¿no?, ya que se propagan por el agua, ¿no?
Bueno, habría bastantes cosas, ¿no? Yo creo que podemos hablar incluso de alguna manera de tratar de mitigar los efectos del cambio climático, que como sabéis, pues conlleva un incremento de las sequías, o hace que estas sean más prolongadas. Incluso estamos viendo que de alguna manera adaptarnos a la frecuencia de las inundaciones también mejoraría de alguna manera el impacto de este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que también trabajando de alguna manera o tratando de minimizar el impacto de las grandes infraestructuras, me estoy refiriendo a los trasvases, para que a la gente de aquí también le suene y vea que los problemas son cercanos, que los problemas no solo están en el sur, sino que es fácil ponerle rostro a lo que pasa en otros lugares del mundo. No estoy hablando de trasvases, de presas, de cómo de alguna manera los ecosistemas y los ciclos hidrológicos se cambian, ¿no? Después de que estemos imponiendo estos modelos de desarrollo tan depredadores, ¿no? Sí. Y con eso me refiero a que hay muchas personas que son personas desplazadas por este tipo de fenómenos y por la construcción de estas presas, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando también de que no podemos seguir explotando de manera incontrolada los acuíferos, ¿no? Debemos de alguna manera de entender que el agua de nuestro subsuelo es el agua del futuro, ¿no? Y en esa medida debemos de cuidar el territorio y de tratar de establecer, pues eso, modelos de desarrollo urbano y rural más sostenibles. Bueno, habría, no sé, se me ocurren bastantes ejemplos, no sé si con estos tienes suficiente o podemos incluso seguir hablando de, hablar de los productos químicos, de los fertilizantes, de los fungicidas, de todo, o sea, de cómo estamos tratando también nuestras cosechas y cuál es el ciclo, digamos, productivo, ¿no?, de los países desarrollados. Y
claro, sobre que eso todo no es nada lejano para nosotros, es totalmente
claro,
cercano.
Sobre todo esto podemos de alguna manera poner medidas, ¿no?, y son, digamos, todo esto a lo que yo estoy haciendo referencia son cosas a las que cualquier persona, no hace falta ser un experto ni una experta en la materia, le suenan porque lo vive en su día a día o porque le son relativamente cercanas, ¿no?, y más en un lugar como Huelva, donde vivís, o gran parte de la población también vive de los cultivos, ¿no?
Claro.
De la fresa o de
muchos cultivos económicos, sí, realmente. Una cuestión que quizás tenga más que ver por ahora con el sur, como decías, quizás ya es un poco, o hay gente que lo ve más lejano, hay países en los que se están realizando luchas contra la privatización del agua, ¿no? ¿Nos puedes decir algún ejemplo sobre estas luchas y en qué países mayoritariamente se realizan?
Bueno, sí, de las que se han hecho y de las que están ahora mismo en marcha, yo creo que, un caso yo creo que ejemplar y muy conocido es el caso de la privatización del agua en Cochabamba, en Bolivia, donde pues la población se levantó contra la privatización de un servicio. Otro ejemplo sería el Guar, en la India. Yo creo que también hay casos, incluso en países desarrollados, como puede ser Francia, Canadá o incluso Estados Unidos, donde la ciudadanía y los digamos, ha empezado desde ejemplos muy locales que se han ido organizando en colectividades más grandes y que luchan de alguna manera contra la privatización del agua en manos de grandes compañías, ¿no?, que gestionan el recurso hídrico como negocio, como puede ser el caso de Suez o de Vivendi, ¿no? También se están desarrollando ahora mismo, pues yo creo que se está litigando en los tribunales y eso va muy acompañado también de movilizaciones sociales contra grandes empresas embotelladoras que de alguna manera lo que hacen es extraer el agua de acuíferos a bajo precio, incluso a precio regalado, como es el caso de Coca-Cola, los de Waters. Estos ejemplos están bastante documentados y que de alguna manera, tanto en Estados Unidos como en otras regiones, están mermando, ¿no?, la cantidad de recursos hídricos de poblaciones locales. Y luego, a nadie se le escapa el impacto de las de grandes obras de infraestructura como pueden ser presas en China o en India, ¿no? Y el desplazamiento de poblaciones que están causando estas grandes presas, ¿no? Sobre eso también, hay toda una serie de movimientos sociales y movimientos de de gente que está reivindicando, ¿no?, los derechos de las poblaciones que muchas veces pues no tienen voz, desgraciadamente, porque no llegan hasta nosotros.
Un derecho al agua, ¿no?, que queremos que sea un bien público, como él sería el respirar el oxígeno, ¿no?, que tiene que ser un bien público en este caso, ¿no? Cecilia, ¿cuál es la situación en España con respecto a la calidad del agua?
Bueno, en España no depende mucho de las regiones geográficas, y en España yo creo que más allá de la calidad del agua y del servicio, que en general estaríamos hablando de agua apta para el consumo humano, tenemos yo creo que bajo sospecha, ¿no?, los procesos de privatización del servicio público, ¿no? Yo creo que hay que fomentar las alianzas con operadores públicos en aras de asegurar el abastecimiento del servicio y sobre todo el pago de las el pago tarifario de manera equitativa hacia el resto de la ciudadanía, tratando de la privatización de un bien, de alguna manera, como tú bien decías, de un bien público y un bien global, como es el caso del agua, ¿no? El agua es un bien común y no es un bien económico, y esta premisa debería de servir tanto para nuestros líderes como para nuestros dirigentes a la hora de pensar cuál es el uso que le dan este tipo de recursos, ¿no? Con el agua no se mercadea ni se debería de negociar.
Ya para terminar, que he leído una frase que me ha parecido muy interesante, ¿no?, que hablaba sobre que para cambiar el tercer mundo primero es necesario cambiar la mentalidad del primero, ¿no? En este caso sobre el agua tiene mucho que ver. La sociedad europea y la española en concreto, ¿cómo está cambiando con respecto a esto?
Hombre, yo creo que hay cierta conciencia, ¿no?, ya en torno a estos temas, sobre todo en cuanto al uso. Se están introduciendo bastantes medidas de sensibilización que pasan desde la sensibilización y el trabajo con los niños y las niñas en los colegios a campañas de instancias gubernamentales dirigidas a la ciudadanía, pero por eso hacía bastante hincapié en que el mensaje yo creo que hay que hacerle llegar a la gente, y que la gente de alguna manera también está requiriendo ese exactamente el que decíamos antes, es decir, el agua no puede estar sujeta a las normas del mercado, no es una mercancía, y en ese sentido, como no está destinada a satisfacer las necesidades de los que solo pueden pagarla, debe ser algo universal, ¿no? Uh-huh. Y el acceso a ella debería ser universal. En este sentido, bueno, yo creo que desde poco a poco, ¿no?, los que las personas y las organizaciones que de alguna manera nos encargamos de promover este tipo de conocimientos o de acercarle a la ciudadanía un poco pues esta visión, pues vamos poniendo nuestro granito de arena. Pero yo sí que creo que las cosas están cambiando y la gente está bastante más concienciada hoy, por ejemplo, sobre estos temas que hace 10 años, ¿no? También porque ha habido escasez, pese a lo que ha llovido todo este año, ¿no?
Sí. Ya,
bueno, yo creo que también en un país como España, donde los efectos de la erosión y del avance de los procesos de desertización es evidente, ¿no?, es latente, y lo sufrimos de alguna manera en nuestras propias carnes, pues también tenemos una mayor capacidad sensibilizadora, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, porque pues las cosas no solo pasan en este país, sino que pasan en muchos otros lugares del mundo.
Claro que sí, somos quizás unos privilegiados a pesar de todo. Cecilia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, y que sepas que las puertas de aquí, de Huellas en la Tierra, de Unirradio, quedan abiertas para ustedes, para todo este tipo de comentarios, que nos encanta que les hagan llegar a la sociedad un poquito de sensibilidad sobre el medio ambiente y sobre lo humano, ¿no?, de que tiene que ver el medio ambiente también. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
Adiós,
buenos
días.
Bueno, tenía muchísimas cosas para decir, pero creo que aquí Cinta me dice que ya no hay mucho más tiempo. Lo único, voy a comentar de que hay un documental muy impactante que se llama Flow,
Flow es un documental de los que nos abren los ojos a unas realidades más ignoradas públicamente, pero más amargas: la crisis del agua y el negocio que representa, en este caso, el oro azul. Se ha catalogado también como la verdad incómoda, pero en este caso del agua, ¿no? Se los recomiendo y quizás en otro programa pues puedas comentarle un poquito más sobre esto, como cuando les comento algún libro. Nos vamos, eso sí, con un temita musical de Maite Bendeca, de Agua Viva. Muy buenas vacaciones, Cinta, no me apures, que me pongo nerviosa. Y pues nada, que tengan un muy buen fin de semana a aquellas personas que no se van de viaje, y a las que se van de viaje, cuidadito, y que disfruten de la Semana Santa. Hasta dentro de una semana.
De la mano lo he visto caminar. Agua, tierra, huracán de cristal. Me duela el atardecer, infinito dolor, hasta que cae el sol. No luchemos por un mundo nuevo, por el bosque verde y animales sueltos, la sal de la tierra, por el agua limpia y pura. Es pura como el viento. Luchemos por un mundo nuevo, por el bosque verde y animales sueltos, la sal de la tierra, por el agua limpia y pura.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.